Son las 7 de la mañana, 35 minutos, 7:35, 20 grados es la temperatura, la humedad es del 94%. No habrá lluvias en esta jornada, sin embargo, el cielo estará cubierto durante todo el jueves y tendremos, sí, máxima en 32 grados, o al menos está prevista para ese registro. Son las 7 de la mañana, 35 minutos, 7:35. Bueno, vamos a saludar a quien es la nueva parlamentaria del Mercosur o del Parlasur, Elena Correa. Elena, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, Silvia. Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, a ver, cuéntenos un poco respecto de esta nueva tarea que hay allí en el Parlasur.
Bueno, el Parlasur es un organismo internacional, es un parlamento que está integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, en Venezuela, y ahora estamos esperando que el Senado de Brasil admita como miembro pleno a Bolivia, y bueno, y trabajamos en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo económico y el desarrollo humano de la región, uh-huh. Para tener una región más igualitaria, en este periodo tratando de reconstruir todo lo que en estos años del último gobierno de Macri y Bolsonaro, se desarticuló, se desarmó, como UNASUR, CELAC, lo mismo el Parlasur, que pretendieron diezmarlo, pero los legisladores, los parlamentarios, trabajaron fuertemente para sostener el espacio.
Uh-huh. Ahora, Elena, perdón, eso que bien va contando me parece que merece un momentito en lo que refiere a la reflexión, porque no solamente durante la gestión anterior, durante la gestión de Mauricio Macri, yo recuerdo que inclusive no se hacían los envíos para los parlamentarios y no se hacían los envíos de fondos, digo, para el funcionamiento del Parlasur, sino que también política e ideológicamente había encontrado pares en los otros países que fueron degradando lo que en su momento se suponía tenía que ser un Parlasur que constituyese que interpretase los intereses populares y nacionales de cada nación.
Sí, así es, Silvia, tal cual como lo expresas. Fue claramente una intención de desarticular, desarmar, para negociar directamente y obedecer como si fuéramos el patio trasero a los intereses de Estados Unidos. Pero bueno, los legisladores de nuestro espacio han resistido sin uh-huh. salarios, sin ingresos, con mucho patriotismo, te diré. Y bueno, y hoy estamos en esta instancia, reconstruyendo todo, hacia afuera y hacia adentro, ¿no?
Claro, claro que sí.
Pensemos, por ejemplo, que hoy en esta situación de pandemia, que empieza pronto el proceso de vacunación masiva, no hay producción de jeringas en la Argentina, que sí. Que son fábricas que no se cerraron ahora por el aislamiento obligatorio, sino en el periodo de Macri, porque fundieron montones de empresas y de pequeñas empresas. Y la verdad es que, mientras tanto, los medios de comunicación hegemónicos nos quieren engañar a los argentinos diciendo como que es el fracaso de este gobierno nacional y popular. En realidad son consecuencias de las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno Macri, que destruyó la industria nacional, destruyó los espacios de la ciencia, destruyó el sistema de salud, al punto que no teníamos ministerio. Ayer circulaba un video de un depósito en la provincia de Buenos Aires sobre material educativo para el plan Fines, todo millones y millones de libros destruidos, arruinados, lo que pasó con las vacunas, que se echaron a perder porque no las distribuyeron en el territorio nacional. Realmente todo una demostración de que no estaban gobernando para el pueblo. Uh-huh.
No solo que no gobernaban para el pueblo, sino de desprecio para el pueblo, Elena. Al menos en mi concepto, la verdad es que no, si no, no se puede comprender cómo se dejan vencer vacunas en un depósito. La verdad es que
sí,
no hay otra.
Sí, un desprecio total. Y bueno, y hoy la preocupación de estos discursos del odio que se instalan por los medios sociales, los medios de comunicación sociales, por las redes, por algunos medios de comunicación hegemónicos, que es un fenómeno mundial también, porque si uno observa hasta la primer ministra Merkel está preocupada con estos discursos del odio. Uh-huh. y con el negacionismo, ¿no? Pero si nosotros vemos lo que está pasando en la Argentina y en la región, la violencia política que se ejerce sobre todos los sectores de la dirigencia política que está a favor de los derechos y de lo nacional y populares es enorme. Yo creo que deberíamos empezar a discutir un sistema de pautas que a quienes transmiten discursos de odio los estados no solventen de ninguna manera. Porque es verdad que el daño que hacen es enorme. Y la gente está en su vida, en sus cosas, uh-huh, con sus preocupaciones, que este año son muchas. Hemos pasado un año muy difícil, aislados, sin poder ver a las personas que queremos. Y en ese contexto, la comunicación es central. Entonces, claro, ese discurso del odio de los Falcón Verdes es tremendo.
Ahora, esa iniciativa lo que establecería son criterios respecto de los medios, no respecto de las manifestaciones de los y las usuarias, digamos.
Claro, por supuesto. Bien. Pero también, sí, claro, las pautas se pagan a los medios. Deberíamos tener una legislación que sancione económicamente, porque como decía el general Perón, el órgano más sensible es el bolsillo. Sí. Entonces, no puede ser que los estados provinciales, municipales o nacionales estén patrocinando a medios de comunicación que propician el discurso del odio. Y después, bueno, en el tiempo también ver las formas, porque en la comunicación de las redes sociales también tiene que haber una responsabilidad individual.
Claro, sí, sin dudas. Eso llevará quizás algún tiempo, pero como bien señala, no es una preocupación solamente de la República Argentina, sino que general, ¿no? Está viéndose, como bien señalaba Angela Merkel, entre tantos otros mandatarios y mandatarias, cómo resolver esas cuestiones. Elena, la reconozco como una militante de los derechos de las mujeres, de las diversidades, de las disidencias. ¿Cuál es la idea de trasladar también esa beta suya allí al Parlasur, si es que hay iniciativas que se puedan proponer?
Sí, nosotros hemos visto en estos últimos tiempos de recrudecimiento de la violencia política en la Argentina. Nosotros, por iniciativa de la senadora González, se incorporó a la 26485, que es la violencia contra las mujeres, uh-huh, la violencia política, porque la verdad es que la violencia política contra las mujeres es muy prolífica. Y vimos también en Bolivia, por ejemplo, en el golpe de Estado, cómo se atacó violentamente a tantísimas dirigentes mujeres de Bolivia. Es un problema regional, es un problema mundial. Entonces, yo creo que hay que tomar algunas medidas, además de luchar contra la violencia política, hay que tomar algunas medidas, algunas políticas públicas que vayan desarmando el patriarcado. Uh-huh. Porque el patriarcado es malo para los varones y para las mujeres.
Claro.
Yo no tengo hijos varones, pero si los tuviera, la verdad que estaría preocupada pensando que quizás en esa cultura del patriarcado que los obliga a ser violentos, fijémonos lo que pasa con los Pumas, lo que pasó en Villa Gesell con el chico Baez, y que no es una cuestión del rugby, es, uh-huh, una cuestión del patriarcado, uh-huh, que se obliga a los varones a ser los más machos, los más fuertes, los más veloces. Por eso también la razón de la causa más importante de la muerte de varones es la violencia. La violencia que se infligen entre ellos, porque siempre tienen que estar en esa posición. Entonces hay que luchar contra el patriarcado. Tenemos que liberar a los hombres y a las mujeres de esos mandatos que son tan injustos. Y para las mujeres es injusto porque nosotros las mujeres, yo siempre lo digo, aportamos entre el 15 y el 25% antes de la pandemia del Producto Bruto Interno con nuestro trabajo doméstico y nuestro trabajo de cuidado. Uh-huh. Y no se nos reconoce. Por cada punto que el Estado invierte en del presupuesto del Producto Bruto Interno, nosotros hacemos una contraparte no monetaria que es muy importante. Entonces, una medida para desarmar el patriarcado es democratizar la política de cuidados con políticas públicas, que el Gobierno Nacional ya ha presentado un proyecto para la política de cuidados, para que sea remunerado, para aliviar a las mujeres de ese trabajo gratuito, y que además de ser una cuestión, una opción laboral, también democratiza y deconstruye el patriarcado. Y cuando desconstruyamos el patriarcado, también vamos a ir limando otras desigualdades. Uh-huh. Así que a mí me parece que toda esa cuestión de los derechos humanos de las mujeres en relación con la salud, con la igualdad, con el trabajo, tenemos que trabajarlo en la región.
Un par de cuestiones que están muy muy ligadas, perdón, muy enlazadas también a las mujeres y a las desigualdades. Estaba viendo por allí un par de cuestiones respecto de las últimas reuniones con Parlasur, pueblos indígenas, organizaciones indígenas que sí habían denunciado también en una audiencia pública ante el Parlasur su situación. Y por el otro lado, no puedo dejar de pensar en Milagro Sala y en la actitud que había tenido recientemente también Parlasur respecto de su detención injusta, ¿no?
Sí, y con bueno, a ver, las desigualdades se asientan básicamente en dos pilares, la desigualdad de género y la desigualdad socioeconómica. Si a eso además le agregamos la cuestión de las etnias, de las migraciones, la desigualdad se potencia, uh-huh, aumenta, es una interseccionalidad abrumadora de desigualdad. Entonces la cuestión indígena tiene que estar, por supuesto, está en nuestra agenda. Hicimos ayer en el Parlasur, organizada por Gastón Arispe, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, una jornada sobre los pueblos indígenas que duró horas, porque la verdad que la demanda, la preocupación de los países en relación con el tema es enorme. Y me decías que otra cosa...
Hablábamos también de Milagro Sala y de la necesidad...
Ah, y de Milagro Sala. Bueno, con Milagro Sala ahí también hay otras interseccionalidades, uh-huh, porque no solamente hay una violencia política deliberada en contra de Milagro porque es mujer, porque es indígena, sino que también ella es víctima del lawfare.
Claro.
Entonces, la verdad que estamos en deuda con Milagro Sala y con todos los presos y las presas políticas de Argentina y de la región, porque el lawfare se instaló, y lo que me preocupa, se instaló en la región, y lo que me preocupa es que se instaló para quedarse. Entonces hoy todos y todas y todes somos potenciales víctimas del lawfare. Cualquiera puede inventar una causa y traer testigos falsos, como se hizo, o arrepentidos, a los que no se les, con los que no se acredita fidedignamente esa audiencia donde declaran en contra de, y la Cámara de Casación ayer avaló ese procedimiento sin ninguna cumplimiento de las reglas que tiene el proceso de arrepentido. Entonces cualquiera puede armarle una causa a cualquiera. La verdad es que es alarmante, es una falta ostensible de justicia que tenemos que resolver rápidamente.
Bien, Elena, no faltará ocasión para que sigamos charlando aquí en la Radio Pública. Hoy le agradecemos este tiempo que se ha tomado para con nosotras.
No, muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo.
Hasta luego. Era Elena Corregido, la nueva parlamentaria del Parla Sur, con quien charlábamos entonces en este aire de mañana. Son las 7:50.